Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Qué se puede esperar de una formación teledirigida por un fugado de la justicia como Puigdemont? Pues poca cosa. Si el máximo dirigente del partido, poca cosa o mucha cosa. Si el máximo dirigente del partido, Puigdemont, es capaz de colarse en la cafetería del Parlamento Europeo como invitado para hacerse una foto y luego dar una rueda de prensa, ¿qué no iba a hacer Laura Borràs, diputada de Junts pel Cat, hoy en Zarzuela? Borràs es especialista en literatura catalana y las metáforas hoy se le han subido a la cabeza.
Yo le he dicho que los catalanes no tenemos rey.
Le ha dicho que los catalanes no tienen rey a Felipe VI, porque Borràs ha ido a Zarzuela en la ronda de conversaciones que está teniendo el rey con los partidos políticos, con los grupos parlamentarios. A Junts pel Cat le votaron un 12% de los catalanes en las generales, pero Borràs se permite hablar en nombre de todos los catalanes. Cataluña, como Extremadura, como Andalucía, como Madrid, tienen rey. No porque los Borbones invadieran Cataluña en la guerra de sucesión, como dice la mala literatura independentista. Cataluña, como Extremadura, como Galicia, tienen rey porque unas cortes constituyentes y un referéndum en el 78 establecieron la monarquía como forma de jefatura del Estado. Por cierto, que en el referéndum sobre la Constitución del 78, el 90% de los que votaron en Cataluña votaron sí. Borràs, la estudiosa de literatura, le ha dicho a Felipe VI que los catalanes no tienen rey, que en España hay presos políticos y además le ha echado la bronca por su discurso del 3 de octubre, aquel en el que el rey reivindicó la unidad constitucional. Y luego Borràs ha dicho que la conversación ha sido muy educada. Pues ya sabemos por qué ha sido educada la conversación, no por lo que ha dicho ella, sino por la paciencia y la educación con la que el rey le ha escuchado. Borràs ha ido a Zarzuela a faltar a la Constitución y a faltar a la inmensa mayoría de los españoles. Pero en realidad todo esto es mala literatura, como digo, porque lo esencial es que ha confirmado que los tres diputados de Junts pel Cat, presos y suspendidos, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, no van a renunciar a su acta de diputado.
Ellos ya dijeron que no estaban dispuestos a renunciar a su acta, porque el hecho de presentarse a unas elecciones no era un gesto simbólico.
Bueno, pues ¿eso qué significa? Eso significa, en realidad, que Junts pel Cat le da de forma indirecta el apoyo a Sánchez para la investidura. Como los tres diputados suspendidos no renuncian a su escaño, no corre la lista, Sánchez, con 173 síes en la segunda votación frente a 172 noes, va a ser investido presidente del gobierno. O sea que Laura Borràs, después de hacer el numerito y después de decir que Sánchez no dialoga, lo que ha anunciado es que con las tres ausencias de los diputados de Junts pel Cat está facilitando la investidura de Pedro Sánchez, que simplemente necesitará la abstención de Unión del Pueblo Navarro, y ya Esparza dijo que estaba dispuesto a esa abstención. Luego le ha tocado el turno, después de Borràs, le ha tocado el turno a Pablo Iglesias, que ha dado muestras después de la última purga y de haber usado la imagen de Heidi para lanzar a Echenique por el precipicio. Iglesias, después de todo esto, hoy ha dado muestras de estar siendo víctima de un ataque de celos. Iglesias está molesto y le ha dejado claro, porque ha reconocido que Sánchez, que no le llama, que lleva 2 semanas sin llamarle. Hombre, si tú en público reconoces que el presidente en funciones no te llama, estás reconociendo en público que te están ninguneando. Pablo Iglesias ya no tiene ninguna dificultad en reconocer que le ningunean. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que los socialistas navarros y Podemos aseguran que están dispuestos a llegar a acuerdos para formar gobierno en la comunidad foral, a pesar de que esa alianza no gusta nada en Ferraz. COPE Pamplona, Maite Moro.
Buena sintonía entre el PSN y Podemos en ese encuentro que han mantenido este mediodía en el Parlamento foral. A la salida del encuentro, el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzorriz, ha señalado que los socialistas van a estar a la altura en el proceso de conformación coalición de gobierno en Navarra y que no van a fallar. La ha sido tajante al afirmar que no apoyarán un gobierno de Navarra Suma, de cuyo líder Javier Esparza ha dicho que tiene matrícula de honor en alta traición. En el encuentro han hablado de algunos ayuntamientos y se ha propuesto que el PSN lidere la mesa del Parlamento. Mañana los socialistas se reunirán con Izquierda Esquerra, cerrando así por el momento el calendario de encuentros previstos por la candidata socialista María Chivite.
Y como te estamos contando, el empeoramiento de la situación económica ha llevado al Banco Central Europeo a retrasar hasta 2020 la subida de los tipos de interés, una medida que afecta también a los ciudadanos de a pie. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Cuando pasó lo peor de la crisis, el Banco Central Europeo decidió dejar de prestar dinero gratis este verano, ir retirando poco a poco la respiración artificial a nuestra economía. Pero la recuperación no se produce. Por eso el Banco Central Europeo ha decidido hoy que los tipos seguirán a cero al menos hasta mediados de 2020 y tanto tiempo como sea necesario. No nos van a subir las hipotecas y las empresas podrán acceder a crédito barato, pero los ahorradores se verán perjudicados y los bancos también. Y lo más grave es que a pesar de que las ingentes operaciones de liquidez, gigantescas inyecciones de dinero en el sistema, el Banco Central Europeo no consigue crecimiento, apenas retrasar la llegada de la recesión. Para que todos nos entendamos, el invierno se acerca.
Y te cuento que el coste de la violencia machista se eleva a 23.340 millones de euros al año, según estudio elaborado por la Delegación del Gobierno en Violencia de Género, que se ha presentado hoy en La Coruña. Noela Bao.
El coste de la violencia machista para la sociedad supera los 8.500 millones de euros. A ellos hay que sumar intangibles como el dolor, la pérdida de trabajo o los cambios de domicilio, que cuantifica este estudio en unos 14.800 millones. María de Ben es responsable de Igualdad en la Delegación del Gobierno de Galicia.
La pregunta que se hace es, si el Estado está invirtiendo estas cantidades tan importantes, ¿realmente eso, es eso lo que nos cuesta la violencia de género? El resultado que nos da el estudio es abrumador.
Solo en materia penitenciaria el gasto en 2016 superó los 113 millones de euros, con casi 4.000 reclusos por violencia de género.
Y en los deportes, Dani Ceballos ha hablado en Deportes Cope sobre su futuro. Santi Duque.
Ha sido Pilar en una entrevista con Luis Munilla, con el jugador atendiéndonos directamente desde la concentración de la selección española sub-21. En la conversación, Ceballos se muestra ilusionado con ganar el torneo con España y cuando se le pregunta si va a seguir en el Real Madrid, responde así.
Yo creo que un tercer año así sería para mí horrible. Creo que lo más importante de un jugador con 23 años es jugar, sentirse importante, disputar minutos, ser feliz y lo más importante de todo es estar bien contigo mismo.
¿Una cesión la contemplas, Dani?
Sí, pues contemplo todo tipo de lo que pueda pasar, desde quedarme a una cesión a un traspaso. Mi objetivo es triunfar en el Real Madrid y en caso de que fuera una cesión, el objetivo no fuera tan lejano.
Es también noticia de hace apenas una hora la llegada de Rubi al Betis como nuevo entrenador por las tres próximas temporadas. El técnico catalán se ha desvinculado del Español y ha firmado con el conjunto verde y blanco. Rubi se ha despedido con un duro comunicado diciendo que se va triste y decepcionado y sin la confianza de la dirección deportiva perica. El conjunto españolista ya ha anunciado a su sustituto, David Gallego, el hasta ahora técnico del Español B, que firma para las dos próximas temporadas y será presentado mañana. Y fuera del fútbol estamos pendientes del tenis. Están jugando ahora mismo los cuartos de final masculinos de Roland Garros. Team se impone a Kachanov por 2-0 y Djokovic está superando a Zverev por 1-0 y manda también en la segunda manga. Ya saben que Rafa Nadal ya está en semifinales y que mañana a partir de la 1:15 se medirá al suizo Roger Federer.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Si lo ves, te vas a quedar con la boca abierta. Es un fenómeno atmosférico extraordinario, por su belleza y por su rareza. Conseguir ver uno es tener mucha, mucha suerte. Y ayer, en Galicia, algunos privilegiados lo consiguieron. Te hablo de un arcoíris horizontal. Para que se produzca, tienen que coincidir varios factores. Aire gélido en altura, cirros, que el sol se encuentre en una posición vertical durante mucho tiempo y, como decimos, toda esta conjunción de factores para poder ver algo verdaderamente extraordinario. Eso sucedió ayer como consecuencia de la borrasca Miguel que entró por las costas gallegas. Enseguida analizamos este bellísimo fenómeno que nos regala el cielo, pero antes nos vamos a una playa. En realidad son varias playas cuyos nombres nos son muy familiares, aunque quizá nunca las hayamos visitado. Omaha, Juneau, Swords, Gol y Utah. Están en Normandía, están en Francia. Y este es el lugar. Y en cuanto a la hora y la fecha, las 7 y 26 minutos de la mañana, el 6 de junio de 1944.
¡Despejad la rampa! ¡30 segundos! ¡Preciosos 10!
¡Hilera de babor! ¡Hilera de estribor! ¡Avancen rápido evitando los embudos de mortero! ¡Que no entre arena en las armas! ¡Cada uno a lo suyo y con decisión! ¡Nos veremos en la playa!
Siete mil barcos se acercaban a la costa de Normandía. En las horas siguientes iba a ocurrir, la verdad es que uno de los hechos más importantes de la historia, 132.000 hombres por mar y 24.000 por aire estaban a punto de llegar a las playas francesas para combatir al ejército nazi. Solo ese día, el famoso día D, 4.414 soldados aliados murieron. Hubo más de 9.000 heridos y desaparecidos. La batalla se alargó durante toda la jornada, pero cuando llegó la medianoche, el ejército aliado había asegurado esos lugares en la playa y se había trasladado hacia el interior. Y allí comenzó la liberación de Francia, que culminaría 77 días después con el control total de París. Esto que te estoy contando ocurrió hace 75 años. Por eso hoy se está celebrando en Normandía ese 75 aniversario de la liberación. Se espera que decenas de miles de personas de todo el mundo pasen estos días por tierras normandas para recordar a los héroes que salvaron al mundo del nazismo. Porque creo que hay que recordar, sin duda, a todos estos chavales, porque eran prácticamente unos críos. Estamos hablando de soldados de 19, de 20 años, que lucharon por eso, por algo tan grande como la libertad. Y una de las personas que está allí ahora mismo, en Omaha Beach, en esa playa, también rindiendo homenaje a todos estos soldados, es Ramón García Merino, es secretario de la Asociación Histórico-Cultural de Royal Green Jackets. Ellos son de La Coruña y fíjate, desde ahí, desde La Coruña, han llegado a Normandía en una autocaravana, él con otros 7 acompañantes, 1.500 kilómetros de recorrido. Oye, pero no importa, ¿eh? Porque querían estar ahí para recordar este hecho histórico, ¿no? Recordar a todos estos hombres que lo hicieron posible y porque a todos ellos les gusta mucho todos los temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial. No es su primera vez en la playa de Normandía, pero seguro... Seguro que hoy, en este día tan especial, es como si la viera por primera vez. Ramón García Merino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos por ahí?
¿Cómo estás tú por ahí? ¿Qué sensaciones tienes cuando ves la playa de Omaha?
Estoy emocionado, porque aunque haya venido alguna vez más y haya estado viendo estos monumentos y recordando la historia... Hoy te da la sensación de que los estás viendo desembarcar, salir a la playa, avanzar, morir. Es una sensación de privilegio, de poder vivir casi una historia en directo, porque estás viendo constantemente que vienen patrullas de aviones. Ves carros de combate por todos los lados. Es una exhibición de material bélico de aquellas épocas que es algo impresionante, impresionante.
Ramón, ¿cómo eran aquellos hombres? Porque es que eran prácticamente niños, ¿no? O lo eran para la concepción que tenemos ahora, ¿no? De nuestra visión, un chico de 19 años, ¿verdad? Que de repente desembarca, que no sabe muy bien lo que se va a encontrar y que de, nada más poner el pie en esa playa le empiezan a llover balas desde todas partes, muchos de ellos mueren intentando avanzar, cuentan, ¿verdad?, los que sobrevivieron, cómo iban muriendo los compañeros, cómo iban cayendo realmente como moscas. ¿Cómo eran esos hombres?
Pues mira, los que me lo pueden entender bien cómo eran esos hombres son las generaciones que somos hoy día un poco mayores ya, que hicimos la mili, y sabemos lo que es estar en el ejército y lo que estar haciendo unas maniobras. Las maniobras eran de mentira, esto era de verdad, pero eran niños como éramos nosotros, chavales de 17, 18 años que ibas a la mili y te encontrabas que te daban una cosa que ya se llamaba fusil, y que te decían, ala, a disparar, y si no matas al que tienes enfrente, él te va a matar a ti. Entonces tiene que ser una sensación de un nerviosismo, porque claro, nacemos y no estamos entrenados, por mucho que nos entrenen en los ejércitos, para matar. Y entonces debe ser una sensación durísima el primer disparo y el primer muerto que haces en la mili, o digo en la mili, perdón, en la guerra, y sobre todo viendo que tú estás disparando y los que están a tu lado están cayendo muertos. Eso tiene que ser horroroso.
Ramón, ¿y ahora mismo desde donde estás qué es lo que ves?
Yo ahora en este momento estoy parado en la carretera entre Isigny y Colleville, porque hoy hay muchos problemas de circulación, porque con tantos homenajes y con todas las autoridades mundiales que están aquí en Francia, pues tenemos que desplazarnos por carreteras interiores. Y entonces vamos ahora camino de Omaha para ir a ver el monumento de la Compañía 1, la 20 y la Vanguard, no me acuerdo sale la palabra exactamente, que es donde iba el soldado Manuel Otero, que fue el único soldado español que iba con las tropas americanas, que era gallego, que era de Sierra de Outes,
y
que falleció en el asalto a un búnker nada más de desembarcar.
Es decir, Ramón, que aparte de lo que es el homenaje a todos los soldados que cayeron en esta batalla en este día D, vosotros vais especialmente a rendir homenaje a Manuel Otero.
A Manuel, efectivamente. Porque aparte de ser paisano nuestro, pues es español y gallego, y para nosotros los gallegos es muy orgulloso, es un orgullo inmenso el hacer rendir homenaje a la única persona gallega y española que estuvo el día de en Normandía.
Que te noto emocionado, Ramón.
Sí, es que es emocionante. Es una cosa que se vive una vez en la vida. Yo, gracias a Dios, estuve en otro evento histórico que también me entusiasmó. No viene a cuento ahora, pero lo voy a comentar un momentito nada más, que fue hoy en el bicentenario de la batalla de Waterloo. También otro hecho histórico y memorable. Que es, hay que vivirlo. Son sensaciones que por mucho que se quiera explicar por la radio, hay que estar ahí.
Pues
hay que verlas,
que
hay
espero que
verlas.
Lleguéis, a pesar de esas complicaciones, de tanta gente que ha querido ir a conmemorar este 75 aniversario de este día D, que podáis llegar hasta donde vais a hacer el homenaje a Manuel Otero y que, bueno, pues lleguéis a tiempo. Por cierto, ¿qué tiempo atmosférico hace en esa playa, en esta jornada? ¿Qué tiempo tenéis?
De momento, hoy tenemos un día bastante bueno, bastante bueno. Nos daban una predicción muy mala, pero se ha portado el día y está de momento luciendo el sol. Parece que sobre 2 o 3 horas igual se nos pone a llover, pero de momento vamos a poder terminar de hacer todos los actos que queremos hacer con buen tiempo.
Pues en este día de, en este 75 aniversario del desembarco de Normandía. Ramón García Merino, gracias.
Un placer.
Buenas tardes.
Para ti y para todos los oyentes.
Adiós.
Buenas tardes. Adiós. It's late September
and I really should be back at school. Está la cosa muy relacionada con Galicia esta tarde aquí en el programa. Yo reconozco que me quedo embobada, viendo un arco iris. No sé, a mí es que me parece una pasada. O sea, que de repente, un día de lluvia, ¿no? Escampa, se abre el cielo, sale el sol y justo aparece ese arco perfecto, ¿eh? De lado a lado, en el cielo, con esos siete colores. Yo creo que es una de esas cosas maravillosas que nos regala la naturaleza, ¿no? Que nos regala el cielo de vez en cuando. Hombre, arcoíris de los normales, yo creo que los hemos visto todos y varias veces. Sin embargo, hay otros, que es justo de uno de ellos, del que te voy a hablar ahora, que son muy, pero que muy excepcionales. Este yo reconozco que no lo he visto nunca. Es un arcoíris horizontal. Sí, los siete colores igual, pero sin arco. Pues así es como se ve este arcoíris, que no sé si le podría llamar arcoíris o de otra manera, en una foto que se hizo ayer en Galicia, en el municipio de Teo, en La Coruña. Y es que entraba con fuerza la borrasca Miguel y de repente apareció este extraordinario fenómeno. Jorge Olcina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué es un arcoíris vertical, no horizontal? Bueno, había puesto yo aquí vertical.
Sí, efectivamente. Se le llama también arcoíris de fuego, ¿no? Porque es un fenómeno, como tú bien decías, no es muy habitual. Lo normal es que veamos arcoíris pues semicirculares, ¿no? Aunque realmente el arcoíris completaría todo un círculo. O arcoíris dobles, porque a veces también se forman dos, por así decirlo, de forma paralela. Este que ocurrió ayer en Galicia suele ocurrir en momentos o finales o iniciales de tormentas, cuando las nubes más altas, lo que llamamos los cirros, que están formadas por cristales de hielo, bueno, pues en relación con la inclinación de los rayos del sol, forman también un arco iris, ¿no? No llega a tener aquellas dimensiones, pero es igualmente bonito, o podríamos decir un poquito más bonito, porque se ven muy pocos, ¿no? Y entonces el fenómeno es más llamativo, ¿no?
Pero es, digamos, los colores se ven más vivos y por eso se llama arco iris de fuego.
Sí, sí, se ven más vivo porque, bueno, el arco iris normal, digamos, las bandas de colores están muy nítidas, ¿no? Pasamos del naranja al verde, el rojo, y lo vemos, por así decirlo, cuando está bien formado, de forma mucho más clara, ¿no? En este se ven como destellos, ¿no? Destellos de colores, digamos que los colores están, podríamos decir, un poquito más mezclados, pero son mucho más llamativos, ¿no? Mucho más luminosos. Y bueno, efectivamente, como aquí lo que chocan los rayos del sol, ¿no? Los rayos de la luz son con cristales de hielo, pues el reflejo es mucho más intenso, ¿no? Y bueno, sí, podemos decir que es un poquito más intenso, ¿no? La profundidad, ¿no? La magnitud de los colores.
La verdad es que la foto es espectacular. El colorido, efectivamente, que se ve es extraordinario. Por cierto, que hemos colgado la foto en nuestras redes, en nuestro Twitter, el de la tarde, por si lo quieres ver, @latardecope. Y lo que sí son es fenómenos raros. Es decir, no es habitual que podamos ver uno de estos arcoíris. ¿Tú has visto alguno alguna vez?
Yo he visto alguno por aquí, por el Mediterráneo. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Bueno, después de pues eres un afortunado, entonces.
Sí, han quedado esos cristales de hielo, estas nubes tan altas, y se ha formado, ¿no? No duran mucho, en fin, son apenas unos minutos, pero sí, es muy llamativo y muy bonito.
Y otro fenómeno que también se pudo ver ayer en Galicia es un halo solar. Un halo solar, para que nos hagamos una idea, tú ves el sol y luego rodeando el sol hay como una especie de aro de luz brillante, que también es un espectáculo. Eso sí, habrá que mirar con mucho cuidado, porque se trata de mirar al sol y no se puede hacer así sin más, ¿verdad? Y sin protección.
Claro, efectivamente, ¿no? Pero también viene a ser esas condiciones de inestabilidad, por así decirlo, ¿no? Con una atmósfera donde pues andan circulando cristales de hielo o gotas que llamamos susfundidas, y en función también de la inclinación con la que los rayos del sol toquen esas gotas, esa humedad, pues se forman lo que llamamos halos, ¿no? Y sí, efectivamente, son como unas coronas que rodean al sol.
¡Qué espectáculo, eh! Muy, yo esto muy tampoco he visto, ¿eh? No.
Sí, sí, esta sí, sí que
¿tú
se
sí?
Ven
yo, pues yo no recuerdo.
Sí, sí.
Bueno,
se forman en el sol, se forman en la luna también, que son muy bonitas. Ya hay que verlas un poco a últimas horas de la tarde o a primeras de la madrugada, cuando la luna ya se
qué
está
maravilla. Poniendo. Sí. Oye, por cierto, la borrasca esta, borrasca Miguel, ha pasado ya prácticamente, ¿no?
Bueno, está ahora justo cruzando desde Galicia a Asturias, ¿no? Y va a ir toda la tarde atravesando esa parte del Cantábrico en dirección a la costa atlántica de Francia, ¿no? Que es donde finalmente chocará, por así decirlo, y también provocará pues vientos intensos y algún destrozo que otro, ¿no? Sí, se han medido ya algunas rachas por encima de 90 kilómetros por hora en zonas de La Coruña o incluso en Vigo también, Por tanto, precaución, porque son borrascas que se forman en muy poco tiempo, cae mucho la presión y, por tanto, son borrascas con mucha fuerza del viento, ¿no? Por así decirlo. Y por eso se les llama borrascas explosivas, ¿no? Porque en apenas 24 horas se te ha formado una borrasca de gran intensidad de viento. Podríamos decir una borrasca más profunda. Tampoco hay que sacar, a veces los términos asustan un poco, pero es sinónimo de una borrasca más intensa, con vientos por encima de 90 kilómetros por hora y que viene acompañada de lluvias, ¿no? En esta ocasión la lluvia tampoco es lo más importante, pero llueve y hace viento, ¿no? Y lo va a hacer esta tarde, a lo largo de toda la tarde-noche, en la fachada cantábrica.
Bueno,
mañana,
pues entonces,
ya quedarán algunos restos, pero muy poquito.
Ya pasan a mañana. Entonces, Jorge Olcina, gracias.
Nada, es un
placer. Adiós, buenas tardes. Hasta Hola, luego. Paloma.
Hola, Pilarín, ¿cómo
a
estás?
A la mutua que vamos ya.
Sí, mira, ayer mandábamos precisamente al Cementerio de las Palabras pues determinados términos y ahí vamos a enviar resignación. Resignarte, por ejemplo, pagar de más en alguno de los seguros. Bueno, pues ha llegado el momento de mutuarte. Ir a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Te vas a la mutua y con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. ¿Y el teléfono? Pues el 902-555-485. 902-555-485. Consulta las condiciones en mutua.es. ¡Vamos! ¡Mútuate!
Hoy estamos hablando de las abuelas. Con los oyentes, Rosa Rosado.
Sí, dos mensajes. Y es que, claro, las abuelas son únicas para muchas cosas. Por ejemplo, para esto.
Mi abuela pelaba las patatas tan pequeñas como canicas y le quitaba solamente la piel y te podías comer la patata con un bocado que era como una canica.
Patatas como canicas. La especialidad de la abuela de este oyente.
Qué gracioso eso,
y,
¿no?
Sí, sí, sí. Y cómo olvidar, claro, algo así.
Mi abuela también es una de mis personas favoritas en este mundo. Recuerdo que en las bodas de las infantas y del príncipe nos vestíamos todos los nietos y ella se vestía también súper elegante con su mantilla, su abanico, sus joyas, a ver ahí a criticar toda la boda. Era fabulosa la tía.
Tal cual a criticar la boda.
Delante de la tele.
Exactamente, claro.
Pero eso es muy divertido, claro que sí.
Solo con la abuela.
¿Cómo es tu abuela? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Siguen los contactos de los políticos con el rey. Lo comentamos con Fernando Palmero.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me encanta el movimiento del seísmo por la mañana. Siento el ahorro. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia, porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal y a él le pido que marque la X por mí. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhouse y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhouse es tu aliado. Entra en naturhouse.es o llama al 902 15 14 14.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! La, la, la.
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, queríamos contaros que en Correos tenemos nueva imagen de marca. La hemos actualizado. Ahora es más simple, más sostenible, más digital, más de ahora. Y como Correos es una marca de todos y todas, os lo queremos comunicar a todos y todas. Como nos gusta mucho cómo ha quedado, hemos preguntado en el Reina Sofía, a ver si nos pueden poner el logo así en un marquito o algo. Nos han dicho que en principio donde el Guernica no, pero bueno, que lo están mirando. Los nuevos tiempos llegan por Correos.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Noticia Vision Lab. Las pantallas LED dañan poco a poco nuestra visión. Para protegerte, hemos creado el filtro Kummer Blue de Vision Lab. El filtro que combate la luz azul emitida por los dispositivos LED. Filtro Kummer Blue para todos los cristales, incluso sin graduación. Por solo 29 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Amor, si quisiéramos celebrar 100 años juntos, ¿qué harías?
Bueno, si llegamos a las 100 horas, hablamos.
Hay historias que sí duran 100 años. Como los 100 años Citroën. Celébralos ahora en las 100 horas Citroën con Ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo. Más 1.500 si financias. Solo hasta el 16 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos. La primera gestora independiente.
Si has oído hablar de la nube, pero aún no sabes muy bien para qué sirve, si sabes que el Big Data es algo que acumula muchos datos, pero a ti te sigue pareciendo el nombre de un grupo de rock, o si el blockchain te suena a malo de película de ciencia ficción, es que ya has empezado a escuchar algo sobre la transformación digital, pero todavía no tienes muy claro qué es. No te preocupes, nosotros podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del avito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si lo iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí está Fernando Palmero, que nos va a ayudar a comprender lo que está sucediendo hoy en la actualidad política. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes. Primero tendremos que comprenderlo yo. Bueno, es tan difícil lo que está ocurriendo.
Nos contaremos perplejidades.
Es tan atípico todo esto.
Ronda de contactos con el rey. Una ronda de contactos que ha tenido la visita, ha visitado al rey Borràs, que es la representante de Junts pel Cat. Yo comentaba a las 4 alguna frase, por ejemplo, esta de Borràs.
Yo le he dicho que los catalanes no tenemos rey.
Bueno, así ha empezado la cosa, ¿no? Le he dicho que los catalanes no tenemos rey, que hay presos políticos, que el discurso del 3 de octubre fue un desastre. Pero luego, en lo importante, porque yo creo que esto era una especie de... Ahora dirás tú lo que es esto. Ha dicho que no corre la lista, que no renuncian los 3 diputados de Junts pel Cat, por lo tanto, la mayoría simple es una mayoría simple que le favorece mucho a Sánchez. ¿Qué te ha parecido esta y las otras visitas que hemos tenido hoy al rey?
Lo de Laura Borràs me ha parecido una intervención absolutamente desvergonzada. En parte también como la de Jaume Asens. O sea, no se pueden utilizar las consultas...
De los comunes, Jaume Asens de los comunes.
¿Cómo pueden? Sí. No se pueden utilizar las consultas al rey que están recogidas en la Constitución, que es la forma de actuar de la democracia. No se puede utilizar para hacer reproches a la Casa Real y para estar continuamente desgastando las instituciones. Yo no sé, con el tiempo nos daremos cuenta del daño que está haciendo esto a la democracia. Ya. Este constante desgastar las instituciones por parte de los independentistas, ¿no? Lo de esta señora no tiene nombre. Si usted no está de acuerdo con la democracia
no vayas,
española,
¿no?
Pues haga como hace Esquerra Republicana o como hace Bildu, que rechazan ir allí, pero utilizar esto como arma propagandística y sobre todo para desgastar la figura del rey y de la jefatura del Estado. Y el caso de Jaume Asens también ha hecho lo mismo, porque ha vuelto a reprocharle el discurso del 3 de octubre de 2017, un discurso que todo el mundo coincide, que fue un discurso ejemplar, valiente, y donde el rey se manifestó y se puso en contra, como no puede ser otra forma, del secesionismo, ¿no? Pero bueno, más allá de esto...
El capítulo de impertinencias. El capítulo largo de impertinencias.
Sí, esta señora dice, no, le he mirado a los ojos para decirle...
Ha sido muy educada en la reunión. O sea, has dicho que Cataluña no tiene rey. Has dicho que el discurso fue malo y que hay preso político. Y la reunión ha sido educada, será educada porque el rey ha sido educado, porque tú no has sido nada educada, Laura.
Sí, pero bueno, más allá de eso, efectivamente, lo que hace Josep Cat, una vez más, es favorecer a Sánchez, hacerle un favor político a Sánchez, dándole estos tres escaños, estos tres diputados que se van a abstener, con lo cual en segunda votación podría necesitar solamente 173 síes para ser proclamado presidente, ¿no? ¿Por qué hace esto Josep Cat? Supongo que esperará algo a cambio, evidentemente. Ya comentamos aquí hace tiempo que el hecho de que la Fiscalía se posicionase tan claramente a favor de que se permitiera... de que se permitiera a Puigdemont encabezar la lista de las europeas, bueno, pues podía sonar también a que la Fiscalía, a que el Gobierno a través de la Fiscalía podría estar mandándole mensajes a Puigdemont, que es un mensaje que ahora Laura Borràs esta mañana le ha devuelto.
O sea que a efectos prácticos en realidad es que estamos ante una abstención, en realidad, para la
investidura. Sí, es una abstención, esos tres escaños. La verdad es que es extraño que la mesa no haya eliminado esos tres diputados que estén inhabilitados, porque en otras ocasiones con algunos parlamentarios de HB que estaban en la misma situación, la mesa del Parlamento lo que hizo fue reducir el número de escaños. En vez de calcular la mayoría absoluta sobre 350, en este caso tendría que ser sobre 346, ¿no? No sabemos por qué la ha mantenido en 350, pero en cualquier caso, efectivamente, esto le favorece a...
O sea, ¿tú crees que en realidad esa abstención encubierta ha sido a cambio de algo?
De algo que ya sabremos qué es.
También ha estado allí Pablo Iglesias, que ha insistido en que tiene que haber un gobierno y... Bueno, ha dicho que hace dos semanas que no le llama Sánchez, luego ha dicho que, claro, a las investiduras se llega con los deberes hechos, con las cosas pactadas.
De la necesidad de que sería lo más sensato que en España hubiera un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y nosotros, en una relación proporcional a los resultados obtenidos en las elecciones generales, que garantice
Este es el razonamiento que lleva utilizando Pablo Iglesias en los últimos días, insistentemente pidiendo la coalición. Si acaso la novedad es que nos ha contado que no han hablado, y este comentario de que se llega con los deberes hechos, que me parece que está sugiriendo que si no hablas conmigo ya veré qué voto. No sé qué significa esto, Fernando.
Sí, bueno, mira, tenías razón tú a las cuatro cuando decías que Pablo Iglesias lo que está haciendo es reconocer de entrada que le están ninguneando, ¿no? Que cada vez su partido cuenta menos para la vida parlamentaria, ¿no? Y para hacer mayorías. Pero por otra parte, yo creo que en este caso Pablo Iglesias tiene razón. Ajá. Quiero decir, Pedro Sánchez no ha hablado con nadie, que se sepa, o que al menos alguien lo haya reconocido. Efectivamente, cuando se inician las rondas de consultas ante el rey tendrá que decidir a quién le facilita la investidura o a quién le ordena que forme gobierno. Porque ya tienen los deberes hechos, porque ya ha pactado con determinados partidos y se ha comprometido de alguna forma. Pero Sánchez no ha hablado con nadie. Y esta tarde, cuando vaya a las 6 de la tarde, tampoco va a dar una rueda de prensa. Se vuelve a esconder. Es el único de todos los que van a ir a las consultas con el rey que no va a dar una rueda de prensa ni se va a someter a las preguntas de los periodistas. O sea, ¿a qué está jugando Pedro Sánchez?
Bueno, probablemente a una investidura modelo moción de censura.
Sí, pero esto recuerda un poco a a Rajoy, ¿no? Aquel Rajoy que en 2016 fue también a consultas con el rey y le dijo directamente, mire, yo no me puedo presentar porque no he hecho los deberes, porque no he hecho el trabajo de negociar como es la obligación y mucho más en la situación de fragmentación parlamentaria en la que estamos, ¿no? Pero Sánchez, ¿qué le va a decir entonces esta tarde al rey? Que no ha hablado con Pablo Iglesias, si la mayoría de Pablo, si los 42 escaños de Pablo Iglesias, pero Sánchez no es nada, a no ser que tenga un pacto secreto con Ciudadanos ya. y esta tarde nos lo desvele Rivera cuando salga a las 5:30, no sabemos. Yo creo que es una falta de respeto por parte de Sánchez, pues eso, no, primero, no hablar con el resto de fuerzas políticas y segundo, ir a las consultas con el rey sin haber hecho los deberes. Ahí Pablo Iglesias tenemos que darle la razón. La cosa es que Pablo Iglesias siga jugando
es
a su juego, ¿no?
Sí. Oye, ¿y tú crees que está hecho esto? Porque vamos a ver, con la decisión de Lluís Pelcat de no sustituir a sus tres diputados, con la previsible abstención de Unión del Pueblo Navarro, y ya lo dijo ayer Esparza, que estaban dispuestos a abstenerse si al final los socialistas no exploran un gobierno social nacionalista, ¿esto está resuelto ya?
Yo no creo que esté resuelto y yo creo que la clave sigue siendo Navarra. Porque aunque UPN se abstenga, sí, sin los seis diputados del PNV no llega tampoco ya, a los 173. Entonces, hoy Usue Barcos también ha hecho unas declaraciones en ese sentido, diciendo, mis socios, los del PNV, me siguen advirtiendo que como en Navarra no se renueve una mayoría nacionalista y pro-Abertzale, el PNV no va a apoyar la investidura de Sánchez. Yo creo que la clave sigue estando ahí. Porque
la clave es, como siempre, el PNV.
La clave, como siempre, es el PNV y esos seis escaños del PNV. En Navarra todavía no está decidido qué es lo que se va a hacer, se va a facilitar el gobierno gracias a la abstención de Bildu del PSOE, del Partido Socialista de Navarra, o si el PSOE se va a abstener para que pueda gobernar Suma Navarra, que son los que han ganado realmente.
Claro. O sea, tú no das por hecho nada mientras el PNV no se pronuncie claramente.
Sí, y mientras lo de Navarra no esté cerrado, aquí no podemos decir. Lo de Navarra es la clave. Ya. Es la clave, primero, aritmética, para llegar a las mayorías del Parlamento, y por otro lado, es la clave del Estado. O sea, la posición que manifieste el Partido Socialista en Navarra nos va a decir qué tipo de gobierno es el que quiere formar Sánchez y si vamos a estar ante una legislatura constituyente o no, porque ese pacto con los abertzales a mí me preocupa muchísimo.
Oye, una última cosa, porque ya han presentado en Andalucía los de Vox su enmienda a la totalidad, pero la han presentado diciendo, hombre, la han presentado con poca totalidad o con poca enmienda, porque han dicho que esta enmienda se puede retirar. Claro, si tú presentas una enmienda y a la par dices, esta enmienda se puede retirar, estás ya diciendo, bueno, no os preocupéis que esto se va a resolver. Es poco creíble el órdago que lanza Vox. Hemos llegado a un nivel de, digamos, postureo sobre los vetos que ya en realidad no lo creemos nadie, Fernando.
Estamos efectivamente, primero, en una situación de peticiones de máximas, ¿no? Todo el mundo está pidiendo lo máximo. Y luego todo el mundo, estamos ante una situación de vetos cruzados. Todo el mundo veta a alguien. Vox veta a Ciudadanos veta a Vox, el Partido Socialista veta al Partido Popular y tal. Yo creo que el órdago de Vox sí que va en serio, ¿eh? Porque Abascal se ha apresurado a decir luego esta tarde que la negociación de Andalucía va unida a la negociación de Madrid. O sea, que sí que es verdad que la moción de censura es instrumental, pero tiene también ese componente de herramienta política. ¿En qué sentido
podría utilizar la moción de censura, dices?
El veto a los presupuestos.
La enmienda a los presupuestos.
Yo creo que Vox puede ir muy muy allá diciendo que no facilita el gobierno del Partido Popular en Madrid.
Ya
Abascal lo ha anunciado, vamos, él podría dejar que gobierne el PSOE y si luego Ciudadanos se aviene a pactar con él, ya harían una moción de censura. Lo ha dicho claramente Abascal. Yo creo que para ellos es la única herramienta que tienen.
Fernando Palmero, gracias por habernos analizado esta última jornada que todavía está en marcha, porque todavía quedan algunas conversaciones con el rey y la no rueda de prensa de Pedro Sánchez, que no nos va a contar nada. Gracias, Fernando.
A vosotros, buenas tardes.
Si vives en una ciudad más o menos grande, seguro que te suena la imagen que tiene ahora mismo ante sus ojos nuestro compañero Urbano Canal. Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde estás?
¿Cómo estáis? Pues mira, estoy en los alrededores de la Plaza Mayor.
¿De Madrid?
De Madrid, exactamente, y de la Puerta del Sol. Y ahora mismo, pues, te puedo contar que no hay nada a la vista porque acaba de pasar la policía y se han ido toda la serie de manteros que había por aquí hace, pues, unos minutos. Pero vamos, han tenido que levantar el campamento, como se suele decir, porque ha aparecido la policía, pero hasta hace un momento estaba... Tenía aquí a la vista bolsos, cinturones, gafas de sol, incluso coches Transformer, que por supuesto se ofrecen a unos precios muy competitivos.
Hay todo tipo de objetos, ¿no? Pero especialmente, sí. Es decir, los objetos estrella que podemos encontrar en el comercio ilegal, en lo que popularmente conocemos como manteros y que los encontramos sobre todo en las zonas más céntricas de las ciudades, grandes ciudades especialmente, pero también ciudades medianas e incluso ciudades pequeñas, son efectivamente los bolsos de marcas, uh-huh. supuestas marcas, claro, las gafas de sol, creo, ¿no? Sobre todo en esta época.
Sí.
Pero ya empieza a haber un poco más de mayor diversidad, ¿no? De objetos.
Sí, lo de los coches Transformers me ha llamado la atención, desde luego, que haya varios puestos, además, no solo he visto uno.
Ajá.
O sea, que hay muchos sitios y en cuanto a bolsos, si quieres te puedo informar de precios incluso.
Venga, a ver, vayamos al detalle.
Vamos al detalle. Pues, por ejemplo, una conocida marca como Bimba y Lola, que yo creo que conoce todo el mundo, yo he visto que pues están, lo mínimo que he visto por internet, sobre unos 58, 68 euros, ¿vale? Pues por aquí, hombre, los puedes conseguir por 20 euros. Eso ha sido en una de mis pesquisas. En la siguiente he hablado con un vendedor sobre un bolso de Carolina Herrera, uh-huh. que eso ya son palabras mayores.
Hombre, estamos hablando ya de 200, 300 sí. euros, vale.
Como mínimo. Y te puedes creer que lo he llegado a conseguir primero en un precio de 28 euros. Como yo, la verdad es que no tenía mucho interés, me he ido rebajando a 25, luego a 20, y ya cuando la policía se estaba acercando he podido conseguirlo por 18 euros.
Uh-huh.
Al final no lo he conseguido porque no era mi intención comprarlo, pero te puedo decir que ese era el precio final de venta por el que hubiera obtenido
una
imitación, sospecho que mala, de Carolina.
Sí, ¿no? Eso yo creo que lo podemos seguramente constatar también. Pero además de eso, siento cierta curiosidad por saber qué tipo de gente se acerca a interesarse por estos artículos. ¿Un poco de todo?
Bueno,
¿qué has visto?
Un poco de todo, sí. Yo creo que sobre todo el vendedor lo que busca es el turista, ¿no? El que viene aquí de paso y quiere volverse con un detalle, con un regalo para algún ser conocido, algún ser querido. Y bueno, yo creo que es un poco el prototipo de persona que compra en estos casos, el turista. Pero te puedo decir que también he visto a gente española acercándose.
Mm-hmm. Bueno,
o sea,
pues este es...
Claramente con acento español.
Lo que uno se encuentra, como decimos, en las plazas más céntricas de las grandes ciudades de España, por supuesto, bueno, a cualquier hora, realmente ya, prácticamente, solo que, como dice Urbano, de repente aparece la policía y es como que corriendo desaparecen todos, tienen la técnica perfectamente estudiada y al rato, seguramente, si te quedas ahí por la zona Urbano, pues a lo mejor en media hora vuelve a estar todo otra vez desplegado. Gracias, Urbano.
A ti, Pilar.
Bueno, el tema de las falsificaciones y de la piratería no es una tontería. Estamos hablando de pérdidas que ascienden a los 60.000 millones de euros anuales en la Unión Europea. Sí, 60.000 millones de euros en pérdidas, que equivalen al 7,4% del total de las ventas. Son datos de un análisis que acaba de realizar la Oficina de Propiedad Intelectual, precisamente de la Unión Europea. Se llama EUIPO. Y Luis Berenguer es el director de comunicación de esta oficina. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, es que son unas cifras brutales. O sea, es que estamos hablando de algo que perjudica claramente la economía de muchos países.
Evidentemente, son unas cifras absolutamente abrumadoras. Por estos son cifras anuales, año tras año tras año. Y la gente que está comprando estas falsificaciones, lo que pretendemos con estos informes es que sean conscientes de esta circunstancia, que están dañando directamente a la economía.
Claro, porque Muchas veces pensamos que no va en contra de los bolsillos de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, nosotros nos acercamos a uno de estos puestos, compramos y pensamos, bueno, pues esto que ya sé que es una imitación, pero que, mira, da el pego, yo lo compro por poco dinero y esto que tiene, qué perjuicio estoy yo haciendo al común, digamos, de la economía española o al común de la economía europea. Y pensamos que no.
Claro.
Que no perjudica.
No tenemos eso en mente, eso es cierto, el consumidor, pero es que precisamente no solamente estás dañando la economía en términos de dinero que pierden las empresas y su efecto multiplicador que luego puede tener en la economía, estás dañando la economía en el sentido de que hay puestos de trabajo que se van a perder. O sea, hay un componente humano en los propios perjuicios de comprar falsificaciones del mercado de las falsificaciones. Y al mismo tiempo también hay pérdidas en el ámbito de los ingresos públicos. Todas estas, en fin, iba a decir empresas, organizaciones o grupos que se dedican al tráfico de productos falsificados, evidentemente no pagan impuestos, no pagan ningún tipo de dinero público y, por tanto, esto no revierte en riqueza para el propio Estado, que luego reinvertirá pues en colegios, hospitales, etcétera, etcétera. Con lo cual, el daño tiene muchas vertientes.
Sin embargo, es verdad que no tenemos esa sensación, yo no sé por qué, porque vamos a partir de la base que estamos hablando de algo que es absolutamente ilegal. Eso de entrada.
Sí, es algo absolutamente ilegal y, si me permites, ahora Urbano lo estaba comentando, yo no conozco otro producto ilegal que se venda tan a la vista como son las falsificaciones. Si alguien me sabe decir de qué producto ilegal...
Sí, te estás refiriendo al tráfico de otro tipo de cosas o sustancias,
por ejemplo, que son también ilegales.
Sí.
No están ahí, a la exposición pública. En cambio, digamos que hay una cierta aquiescencia o moral laxa que permite que esto tenga lugar.
Porque ¿cuáles son los productos más falsificados en vuestra lista, en los estudios que hacéis?
Bueno, estos estudios se refieren exclusivamente a 11 sectores, no es el total de la economía, con lo cual estos 60.000 millones a nivel europeo evidentemente deben ser más. Pero en nuestra lista los ganadores, desgraciadamente, son en primer lugar el calzado y la ropa.
Sí.
Y en segundo lugar los cosméticos. Estamos hablando de que son sectores muy, muy, muy adquiridos por los ciudadanos europeos, por los ciudadanos españoles, la ropa, el calzado, incluso los cosméticos.
E incluso medicamentos, ¿no?
Y también están los medicamentos.
Que a mí esto ya me sorprende especialmente, porque ya aquí entran además otros factores, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los cosméticos, y ya no te digo ni, vamos, los medicamentos. Es que estamos hablando incluso de una cuestión de seguridad.
Totalmente.
De seguridad personal,
de
¿no?
De higiene. Vamos a ver, ahora estamos llegando al verano, ¿no? Pensemos en una playa, bueno, como la vi puesta en Alicante, si me permites, voy a poner una playa, la playa de San Juan, por ejemplo. Pensemos que llegamos a la playa de San Juan, vamos a ponerle a nuestros hijos una crema que ha sido falsificada, o sea, que sabemos que es falsificada. ¿Realmente es eso algo que todos pensamos que vamos a hacer? Es que los riesgos para el consumidor también son evidentes.
Porque vosotros en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, ¿exactamente cuál es vuestro trabajo? ¿Simplemente hacer este tipo de informes para saber lo que hay? ¿O intentáis de alguna manera combatir todo esto?
Bueno, nuestro trabajo es diferente. Nosotros, ya que me das la oportunidad, lo explico. Somos una, digamos, una agencia técnica de la Unión Europea. Pertenecemos al planeta Bruselas, al planeta Unión Europea. Estamos ubicados en Alicante, con competencias para toda la Unión Europea, y nuestras principales competencias son las de registro de marcas y registro de diseños industriales. Desde el año 2012 podemos hacer informes para concienciar a la opinión pública, y esto es lo que estamos haciendo. Pero ahí acaban nuestras competencias. Nosotros simplemente ponemos encima de la mesa, ponemos en el debate lo que hay. Y esperamos ahora precisamente, y gracias a vosotros, y en este caso a la COPE, por permitirnos explicarlo, precisamente esto, que la ciudadanía, que los legisladores incluso sean conscientes de estos, de este problema, porque este es un elemento que hay que aportar al debate sobre la falsificación.
Porque si hacemos un ranking de países europeos, ¿cómo queda España?
Bueno, en esto de, realmente no, no tenemos un ranking, representamos a la Unión Europea y tampoco es cuestión de ir acusando a países uno a uno, pero sí tenemos los datos de España. Los datos de España están por encima de la media de los datos europeos, como suele pasar con algunos o con la mayoría de los países que están situados en el sur de Europa.
Hay mucha gente que justifica, ¿no?, este
sí,
tipo de compras, ¿no? Pues que dices, bueno, es gente que lo necesita, que de algo tiene que vivir, si no estuvieran haciendo esto, ¿qué iban a estar haciendo? ¿Cómo combatís o cómo intentáis, ¿no?, concienciar y cambiar esta mentalidad?
Sí, eso es evidente. Los, digamos, los distribuidores finales de estos manteros, de los distribuidores del Tomanta, sí, son probablemente los menos responsables de todos, pero tenemos que tener en cuenta que detrás de ellos hay toda una mafia, hay toda una serie de grupos de delincuencia organizada. Europol, la Policía Europea, ha publicado estudios al respecto, donde demuestra que los mismos grupos que están traficando con drogas, están traficando con armas, incluso con personas, también están traficando con productos falsificados. De forma que los manteros, como decía, son los menos responsables, son los menos culpables, son también víctimas de todo este tráfico, de todas estas mafias.
Bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que está encima de la mesa, los datos son estos. En fin, lógicamente cada uno es muy libre, ¿no? Pero yo creo que deberíamos reflexionar un poquito, ¿verdad?, con estas cuestiones que
pues
son importantes.
Pues eso esperamos, muchas gracias.
Luis Berenguer, director de comunicación de la UIPO, gracias.
Hasta luego.
Hoy contigo, que nos escuchas, hablamos de las abuelas, notas de voz, en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Bandera, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Tenía muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Soy Carlos Overes. Si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Agobiarte, tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Si te digo que puedes disfrutar de tus vacaciones en familia como en el Caribe sin salir de España...
Pues que me estás hablando de mi nueva casa en Ocean Homes, en Isla Canela. La última urbanización en primera línea de playa.
Viviendas de 2 a 4 dormitorios con las mejores calidades.
Islacanela.es. Un paraíso para descubrir. Un paraíso para disfrutar.
Con Nuguel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguel Ansulé, número 1 en soluciones para todo tipo de cabellos.
Hola, queríamos contaros que en Correos tenemos nueva imagen de marca. La reconoceréis porque es igual que la antigua imagen de marca de Correos. No es igual, pero que es parecida. Ahora es más simple, más digital, más de ahora. Que igual dices, ¿y para qué me cuentan a mí esto de la imagen nueva? Porque creemos que si cambias una marca que es de todos y todas, se lo tienes que comunicar a todos y todas. Los nuevos tiempos llegan por Correos. Ya verás, es la típica cosa que basta que te lo digan para que luego no dejes de verlo por todos lados.
Cuando haces una revisión a tu Opel...
¡Niños, a merendar!
Ponemos en marcha un reto. Dar más de 100.000 meriendas a los niños de aldeas infantiles SOS. Únete al reto 100.000 meriendas solidarias Opel y ayúdanos a que se cumpla. Solo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu red oficial Opel. Súmate al reto con Opel hasta el 30 de junio.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Estamos con Rudy Fernández, deportista de élite desde hace muchos años. ¿Cómo me acuerdo yo de tu etapa en la NBA? ¿Cómo has llegado tan lejos?
Bueno, ha pasado mucho tiempo ya, pero sigo jugando con 34 años. Uh-huh. Cada vez me tengo que cuidar más. Y flexión articulaciones me ha dado ese empujón para poder mantenerme bien físicamente.
Pues muchas gracias, Rudy. Tomamos nota de tus consejos. Flexium, de Pharma OTC.
Gana la carrera de la comodidad con la línea de zapatos 100% vegan de Fluchos. Mario Román, campeón del mundo de motociclismo enduro extremo, ya lo ha hecho. 100% vegan de Fluchos, creados con microfibra eco hiperresistente, lavable y antialérgica. Los mejores zapatos para la aventura del día a día. Fluchos, comodidad absoluta.